Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes en la tarde de COPE, como cada jornada. Hoy, por cierto, con precaución, porque el viento se convierte en el protagonista de esta jornada del miércoles, día 21 de enero. Y, como ya sabes, va a estar cerrado, por ejemplo, el Campo Grande, el Parque del Campo Grande, hasta nuevo aviso, en prevención de que el viento pudiera hacer que alguna rama, como están últimamente las casualidades, como están, caiga justo donde está pasando alguien. Pero nosotros, a hablar de deporte, que es lo que interesa, en el 104.5 hasta las 3 y media en punto, donde volverás a escuchar lo que te interesa, naturalmente en la tarde con Pilar García Muñiz, y hasta las 4 en el 101.2, 96.1 y 105.6, COPE Iscar, COPE más Valladolid y COPE más Medina del Campo. Sergio Becoechea está en la realización en esta jornada de miércoles, que se presenta con los siguientes titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ha renovado Pablo Herrero. Así, de esa manera, el Atlético Valladolid consigue mantener a sus dos joyas en la plantilla de cara a la próxima temporada. Hablamos de Alejandro Pisonero, que renovó recientemente, y de Pablo Herrero, que lo ha hecho esta mañana, ha estampado su rúbrica para las dos próximas campañas, hasta junio de 2028. Es la segunda vez que en la plantilla vallisoletana se produce, como decíamos, una renovación para la próxima temporada. Primero fue César Pérez y también ahora ha sido Pablo Herrero. Un portero, un jugador, Pablo Herrero, que se mostraba así de satisfecho y que, sobre todo, daba una pista de qué ha tenido más peso a la hora de aceptar esta renovación.
Creo que la renovación es la decisión correcta para seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Además, esta renovación me permite finalizar mis estudios y seguir jugando 2 años más en casa, donde estoy disfrutando y siendo muy feliz. Sí, la expectativa del equipo sería esa, seguir creciendo cada temporada e intentar mejorar día a día. Este año nos hemos metido en la Copa España y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en todo el club. Y el objetivo de cara a esta Copa de Castilla y León y la Copa de España sería seguir preparando la segunda vuelta para poder seguir siendo competitivos como estamos siendo hasta ahora.
Son las palabras de Pablo Herrero, renovado por el Atlético Valladolid para las dos próximas campañas. Y en otro punto de la ciudad, en el Estadio José Zorrilla, se han anunciado 3 salidas en 24 horas. Las 3 en formato de cesión, 2 de ellas además con opción de compra. Ayer por la tarde era el anuncio de la cesión de Jorge Delgado, uno de los delanteros que llegaban desde la cantera a la segunda división portuguesa, al Grupo Desportivo Chaves. Va a jugar lo que queda de campaña en la Liga Lusa, en la segunda categoría, con opción de compra por parte del equipo del país vecino. Y también va a tener opción de compra el Real Madrid, a quien se le han cedido los derechos en forma de cesión de Arnau, que tampoco ha tenido demasiada presencia con el primer equipo, que va a estar cedido hasta el final de la temporada, que va a jugar con el Real Madrid Castilla, que milita en el grupo 1 de la primera ref, y donde el equipo blanco también se va a guardar una opción de compra. Esto, al final, ya sabes que lo que se ha producido casi con luz y taquígrafos son sendos traspasos, puesto que lo de la opción de compra al final de la temporada es una forma de no variar la masa salarial de unos o de otros. Y por otro lado, aquí sí que no hay opción de compra, o al menos no se ha anunciado. Valladolid y Córdoba, como te decíamos ayer, han llegado a un acuerdo para que Álvaro Pérez del Campo, al que conoces como Trilli, milite de blanquiverde hasta el final de la temporada. Un Córdoba que, por cierto, va a recibir al Real Valladolid a finales, precisamente, de este próximo mes. Llegamos a las 3:30. Enseguida llamamos a la puerta de nuestro comité de expertos aquí en la sintonía de Deportes COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado. I want you to breathe me. Let me be your air. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Tres y casi 31 minutos, quedan casi 11 días para que finalice el mercado invernal, para que se cierre definitivamente ese periodo de pases, como se suele decir en Sudamérica, y el Real Valladolid, creo, da por cerrado su mecanismo. No va a haber más en función de lo que se necesite. Podría, si hay alguna lesión, modificarse la planificación, pero nos vamos a quedar sin el lateral derecho puro alternativo y nos vamos a quedar sin el medio centro de construcción, con lo cual parece ser que los tiros a la hora de completar la plantilla del Real Valladolid van por otro lado. Como te decía, convocatoria de comité de expertos. A dos de ellos ya los conoces de sobra. Uno de ellos es José Antonio García. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Otro es César San José, que está aquí a mi ladito. Hola, César.
Buenas tardes.
Y hemos también procedido a habilitar al experto infiltrado en la capital de España, que no es otro que nuestro compañero de COPE. Es vallisoletano, pero trabaja en COPE Madrid, Javi Pascual. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. La verdad es que llamas ya experto a cualquiera, ¿eh? Pero vale, venga, te lo compro.
¿Lo dices por los otros dos o por ti?
Por cada uno que lo interprete como quiera.
Bueno, yo lo siento mucho por el profe García, César, porque se va a quedar sin el medio centro de construcción, si es verdad, José, que el Real Valladolid, con la incorporación de dos nueves y un central y un extremo derecho que nunca ha jugado a pierna cambiada, a ver cómo lo acoplamos. Si eso es todo lo que vamos a utilizar para reconstruir al equipo, al final te quedas con las ganas. Ya te quedaste con las ganas de los tres centrales, ahora te vas a quedar con las ganas de ver un medio centro de construcción ofensivo.
Pues sí, porque bueno, pues el que tenemos, que es Maroto, seguimos, parece que no va a contar en exceso con minutos por parte de TVNet. Y luego lo de los nueve, me lo estás poniendo muy difícil, ¿eh?
Bueno, nueves y medios.
Pues entonces tu nueve va a ser la tasa.
Y Marcos André cuando se recupere, aunque tampoco lo consideráis nueve a Marcos André.
Y la tasa, Juan Carlos.
Sí.
Marcos André es del mismo corte, bueno, del mismo corte, yo creo que es, por lo menos por lo que hemos visto, yo creo que es técnicamente mucho mejor que Erling, me da la impresión, pero ahora mismo tienes nueves y medios para ir, para aburrir, para exportar. Tienes a Erling, tienes a Marcos André, tienes a Chucky, yo creo que tienes a Ponsó, tienes a Meseguer, fíjate cómo está la nómina ahí. Y luego te traes a un extremo derecho desconocido y te cargas a Jorge Delgado. Bueno,
y Arnu.
Te cargas a Arnu, que es el 9 que tienes, y traes a un jugador que no ha demostrado nada en ningún sitio, por mucho que sea internacional sub-21. Arnu también.
Sí.
Arnu también. Entonces, yo creo que ojalá me confunda, ojalá me equivoque, pero lo que nos hacía falta no ha venido, que era complicado, porque ¿dónde vas al mercado con lo que tiene el Valladolid a traer un mediocentro ofensivo de calidad? Porque para traer un mediocre, pues mejor me quedo con lo que tengo, pero nos falta un lateral derecho o dos, porque yo sigo pensando que la solución Alejo, que está cumpliendo todo lo que nosotros queramos, pero yo creo que nos daría mucho más jugando más adelantado que jugando desde esa posición, pero claro, y ahora traes un extremo derecho, ¿qué vas a hacer con Peter Federico? O con Buick.
Un extremo derecho que
que es derecho.
Que es diestro, además que ha jugado siempre por la derecha, por lo que dicen los analistas, y que yo no sé si se adaptaría a esta moda barra costumbre de que jueguen a pie cambiado. ¿A ti, César, también se te queda cojo el equipo?
Yo creo que necesitamos claramente gol. Necesitamos claramente gol, que veremos a ver si lo conseguimos o no. Las dudas que me genera a mí es que son Cuatro jugadores en este mercado de invierno. Uno ya lo hemos visto, Ramón Martínez, por motivos o por necesidad ha tenido que salir al terreno de juego casi recién llegado. Me parece estupendo porque además yo creo que el nivel que ha dado perfectamente da para seguir manteniendo el puesto dentro del equipo titular. Y los demás es que son, como se suele decir, un tiro al aire, un melón por abrir, un jugador que viene, un delantero que viene del fútbol europeo, uno que viene del fútbol uruguayo sin parado desde hace un par de meses, y un noruego del norte de Europa que, bueno, le hemos visto y parece que puede apuntar maneras más como media punta que como delantero, pero son jugadores, y yo creo que el Valladolid necesita claramente gol, porque repasando las estadísticas de la tasa estas últimas semanas, te das cuenta que no es un goleador, que la tasa ha marcado, no sé si son 13 o 15 goles una temporada en primera ref, si creo recordar, los demás años está por 5, 6, 7 goles. O sea, el equipo necesita gol si queremos aspirar a algo, o por lo menos salir de ahí, de la zona más complicada de la categoría. Y luego el caso de Alejo, como decía ahora José Antonio, recordándolo muy bien, su posición como lateral. Si traemos delanteros y queremos jugar de manera un poco más ofensiva, yo creo que es el jugador que mejor pone el balón al área y lo tenemos bastante lejos del área. Aparte que acumula muchos minutos y tarjetas también. Uh-huh. Y veremos a ver cómo acaba la temporada. Alejo, de aquí al final, las prestaciones que puede tener y las complicaciones que puede dar ese puesto si no encontramos una alternativa, aunque dicen que Ramón Martínez puede jugar en esa posición, sí, de lateral derecho.
Y desde la distancia, siguiendo desde Madrid el día a día del Real Valladolid, Javi, ¿a ti qué te parece cómo se ha configurado lo que parece ser un definitivo mercado de invierno por parte del equipo blanquivioleta?
Pues a ver, yo lo que no entiendo es que el tema de los laterales con este equipo es un expediente X. La temporada pasada se comenzó la temporada sin un lateral izquierdo puro y tuvo que jugar Lucas Rosa ahí a pierna cambiada. Luego, ahora en invierno, tenemos ahí a Alejo, que está cumpliendo, yo creo que, bueno, bastante bien, puede haber opiniones para todo, pero claro, no es un lateral derecho puro, como se está comentando, y si se coge un catarro o tiene una amonestación, vale, tenemos que poner ahí a Ramón y tal. Yo lo que tendríamos que ir a por un lateral puro o yo qué sé, o qué va a pasar con Coque, por ejemplo, ¿se cuenta con él, no se cuenta con él? Entonces ahí el tema del lateral derecho es un tema que creo que queda bastante cojo dentro de la plantilla.
Uh-huh. En cuanto al mediocentro de creación, ¿tú también confiabas en que el Real Valladolid, Javi, pudiera mirar el catálogo de los que hay en el mercado? Porque digo yo que para irse a la segunda división holandesa a fichar un 9, coño, pues algún mediocentro tiene que haber en Holanda en segunda división, ¿no? ¿Podrías haber mirado un poquito más allá?
Sí, bueno, el fútbol noruego, ¿verdad? Porque igual también que se ha traído a Erlings, pues se puede haber confiado en Arnu, porque bueno, si se va al Real Madrid será por algo. Yo creo que el Madrid no va por jugadores, venga, este, no, hombre, pues yo creo que Arnu hubiera podido dar algo en vez de haberse traído a Erlings, ¿no? Entonces lo que tú dices, que algún medio centro creador y tal, sí que es verdad que, claro, ahora venimos del partido de Ceuta, que todos parecen Zidane, Maradona y estamos todos contentos, pero claro, a ver qué pasa a partir de ahora, porque el partido con el Albacete va a ser clave. Y claro, yo creo que lo que tú dices, has buscado incluso en España, yo qué sé, en Primera Federación, por ejemplo. O sea, el Racing de Santander creo que se ha hecho con el muchacho este del Athletic, el Manex. Que juega en Primera Federación, y entonces no hace falta irse ni a Holanda ni a Noruega. Yo creo que aquí en España yo creo que puede haber algún jugador de ese tipo, vamos, o incluso hasta en la cantera.
Peligroso el mercado de invierno, José. Erling le ha tocado jugar, o jugó en su primera convocatoria. A Ramón Martínez le ha tocado jugar en el primer partido, pues porque Jaguap no está para lo que está, y Tomeo ha dado ese pasito atrás en las preferencias del míster, que yo no sé si es para coger impulso o que definitivamente le ha pasado el central murciano, pero los que vengan tienen que venir para jugar ya, y las referencias que tenemos es que Carlos Clerc lleva un año sin jugar, tenemos la referencia de que el uruguayo lleva 2 meses sin jugar y de que el holandés, bueno, sí, ese parece ser que tiene ritmo de competición, pero que no nos podemos permitir en este mercado de invierno el típico mes y medio de adaptación, ¿no?
Es que no te puedes, efectivamente, es que estamos, ya sabes, en los números, que nos hace falta 7 mínimo, 12 como más, 13 como máximo, ganar partidos, y ese Valladolid, como dice César, nos falta gol. Es que me da igual este Valladolid, ni incluso teniendo a Haaland, hacemos gol, porque es que no les llevamos un balón. no ponemos un balón en condiciones, en ventaja para el delantero. No les damos pases, recortamos hacia adentro los extremos para buscarse un tiro, porque yo no he visto poner un balón a Viuk con derecha o a Peter Federico con izquierda. El único que pone balones era Guille Bueno por un lado o Alejo por el otro. Entonces, yo creo que el delantero sí que es importante, pero bueno, hay veces que la segunda línea es la que te marca también en esa diferencia. Ojalá la tasa hiciera 9 goles, pero que Chucky, Marcos André, Erling te hagan 3, 4, 5 cada uno. Entonces, claro, a mí lo que más me preocupó de una rueda de prensa de TVN, que no sé cuándo fue, que a lo mejor teníamos que jugar más directo. Bueno, claro, si vas a jugar más directo te sobra el medio centro ofensivo, ese medio centro creativo, pero yo creo que este Valladolid, si queremos aspirar a algo, tiene que ser rápido, con jugadores que ya vengan a jugar, porque Erling jugó porque no estaba la tasa, y el otro día ya, cuando estaba la tasa, ya Erling no jugó. O sea, no entiendo esos fichajes de que parece que es para rellenar huecos. Se va Arnu, cojo este. Se va Jorge Delgado, cojo el uruguayo. Es que no lo entiendo. Yo creo que tenían que ser jugadores que vinieran a demostrar ya que de primeras tienen que tener sitio en este equipo.
No solo no jugó, sino que cuando hizo el cambio de la tasa metió a Viuk en punta.
Exactamente.
Aunque fuera de manera un poco circunstancial.
No, pero, me da igual, pero, César, eso no es circunstancial.
Sí, bueno, quiere decir que luego le reubicó, que al final no sabíamos exactamente. O sea, los cambios debilitaron al equipo para mí frente al Ceuta y le permitieron al equipo local tener ciertas opciones para verse igual arrimado un poquito en el marcador. Para mí eso es un error de Tevenet, y si a Erling igual no estaba para jugar, pues igual no estaba ni para estar en la convocatoria, ¿no? Porque si el otro día el cambio que haces es ese, ya te genera cierta sospecha. Pero si no viene otro y el que tienes es Maroto, habrá que apostar por él también, ¿no? Porque resulta que en el lateral izquierdo hemos tenido un problema, hemos metido a un chico de la cantera y está respondiendo. ¿Por qué no?
No, pero bueno, pero por, ahí por... tienes el otro día te mete a Mecheguer.
Sí, y bueno, claro,
pues
pero
y luego a Maroto lo que nos da Mecheguer.
Sí, y luego a Maroto cuando le metes también le tiras un poquito hacia la banda derecha, que ahí igual el jugador no está tan, digamos, no es el sitio donde sus prestaciones se van a ver con más claridad. Quiero decir que también desde el banquillo hay que intentar colocar a los jugadores y ponerles en el sitio donde...
No, hay que saber.
Sí, y ponerles en el sitio donde más rendimiento te van a dar, porque el equipo ahora mismo lo necesita.
Claro, es que la impresión que da Javi desde fuera, imagino que también lo veréis, es que el técnico quiere mantener un dibujo sobre el campo y va a alinear a los jugadores, aunque sea fuera de sitio, para mantener su idea global de juego, que en este caso no adapta o no pretenden adaptar su dibujo, por lo menos Luis García Tevenet, a los efectivos con los que cuenta en ese momento, ¿no?
Entonces, si tienen que jugar en sitio que no es el suyo, pues entonces que la plantilla a lo mejor habrá que darle una vuelta, ¿no? Porque si fichas a Ramón para que te juegue central y luego tenga que jugar algún partido lateral derecho, o este juegue allí o este juegue allá, pues entonces habrá que darle una vuelta ahí, ¿no?, al tema. Entonces, incluso él también se podría acoplar un poco, ¿no?, a los jugadores, el técnico, ¿no? No sé, también... Es lo que opino yo.
Sí, porque, José, ayer cuando nos enterábamos de que Trigi salía cedido, ¿dentro de tu quiniela de posibles salidas estaba?
No, pero sí que lo habíamos comentado, sí. Que podría estar porque no tenía minutos, pero a mí me sorprende. Tampoco sabemos el rendimiento que puede dar Trigi, porque lo que hemos visto ayer, lo decías tú, había jugado 100 y pico minutos, ¿no? Algo así.
199,
198, sí, dijiste ayer. Entonces, claro, dices, ¿qué puede dar Trigi? Pues no lo sabemos, que el día que salió, lógica, contra el Sporting, fue el que habilitó para el que marcara el Sport, vale, pero si es que no les da los minutos suficientes para ver si es buen jugador, no es buen jugador, si es jugador de segunda división o no. Entonces, bueno, pues a mí sí que me sorprende, pero esto es más de lo mismo. Yo te lo he dicho desde hace tiempo, si tú echas a un entrenador porque tiene un sistema de juego utilizando los mismos jugadores, de repente traes otro entrenador y pone el mismo sistema con los mismos jugadores, el resultado va a ser el mismo. Yo, vamos, ojalá me confunda y que esto empiece a, como dice ahora, a fluir, ¿no? Y que empiece a haber puerta y todo lo que tú quieras, pero... Pero si no te ha funcionado durante 21 partidos, como decía Tevenet, que durante 21 partidos esto no iba a cambiar porque estaba bien, bueno, pues a lo mejor los que estamos confundidos somos los que estamos fuera y se ve muy cómodo desde el sillón de casa. Pero yo creo que si tú haces lo mismo que lo que se estaba haciendo, el resultado va a ser parecido.
Y luego lo que decía antes, al hilo del lateral derecho, lo que decía antes Javi, que ¿qué va a pasar con Coque? Coque claro. Al final tiene opciones con la primera plantilla, no tiene opciones con la primera plantilla. Y también en el principio de la temporada hablamos de una plantilla corta para incluir a los jugadores.
No, hablamos de una fórmula de 19 más 6.
Pues hablamos de los 19 más 6. Resulta que al final el mediocentro no, el lateral derecho tampoco de la cantera. Hago 4 o 5 incorporaciones en el mercado de invierno. Bueno, es que al final...
Pero en posiciones que no te hacían falta, César.
Sí, por eso digo que al
porque
final...
Porque yo no creo que ahora te haga falta un extremo derecha.
Que claro, y además sobre todo un jugador que viene de estar 2 meses sin competir para...
Y del fútbol uruguayo.
Y del fútbol uruguayo, claro. Que no sabemos, que es que igual que el delantero o Erling, que son jugadores que vienen, que es que no tienen... lo decía ahora Javi también. Manex Lozano, del Atleti de Bilbao, de las categorías inferiores. Llega a 2 partidos, 2 goles. Uh-huh. El jugador del Celta, el mediocentro, llega titular el otro día con el Racing. Esos son los jugadores que yo creo que van a ser rentables en el mercado de invierno. Los que llegan y de inmediato empiezan a dar rendimiento, porque lo necesitamos. Yo no quiero ser agorero con los números cuando os he recordado estas semanas que ganábamos un partido al mes, salvo el mes de octubre, y hemos ganado la semana pasada frente al Ceuta. Esperemos,
o sea,
que
ya hemos cubierto el cupo.
Esperemos que no hayamos cubierto el cupo.
Pues con esa cadencia
no nos salvamos,
da.
Claro.
No,
por eso digo que es que todo esto está muy bien. Y si la cosa empieza a funcionar, como decía el míster el otro día en el postpartido, bueno, poco a poco los jugadores van entendiendo la idea que tengo de juego o de fútbol o lo que quiero de ellos. Bueno, lo que queremos es que lleguen los resultados, que si luego pongo al extremo de delantero y al central de lateral, igual es más complicado que vayan llegando los resultados, pero las incorporaciones de invierno, ya digo, salvo el caso de Ramón Martínez, las otras me generan muchas dudas.
José, ¿vas a decir algo?
Un segundín, perdona, pero en realidad es que en Valladolid yo creo que nunca hemos visto esos fichajes que comentabas antes de que si Manex, que si no sé qué, o sea, por ejemplo, también el Barça B se refuerza con el delantero del filial del Oviedo, que no estaba, que en Oviedo también estaban cabreados porque salió este jugador que va el otro día con el Barça B y marca, porque esos fichajes yo creo que en Valladolid nunca se ven y no sé por qué, puede haber una directiva, puede haber otra, puede haber un director deportivo otro y nunca se ven esos fichajes y no entiendo el por qué, porque otros sí y nosotros no.
Pues mira, yo recuerdo de llegar un viernes y jugar un sábado Colsa en Santander,
Javi Jiménez
y Kai Larín.
Sí, él sí que se me estaba ocurriendo. Sí, Larín, que luego, sí. Claro, en Mallorca sale. Tampoco están muy contentos con él, porque claro, nosotros con Larín enamorados, pero son 3, lo que tú has dicho, Juan Carlos, 3.
Sí, sí. Es que no recuerdo. No sé si querías añadir algo a la intervención de César, José.
No, si es lo que estábamos diciendo, sería dar vueltas sobre lo mismo, pero lo que decimos ahora mismo, tenemos los mismos puntos que la primera vuelta. 3.
3.
Hemos conseguido, sí.
Como joder, estaba yo diciendo, sí. ¿En qué momento teníamos 28 en la primera vuelta?
No, 3.
Me
3,
tenía que ir a la 24-25, no, a la 23-24.
Contra el mismo rival, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, cuanto antes mejorar los números de esta primera vuelta. Entonces, a mí se me hace muy... De entrada se me hace complicado. Ya te digo que ojalá entremos en la ola buena, en la dinámica buena, y que el partido de Ceuta nos sirva como punto de inflexión para que este Valladolid empiece a ser solvente. Me cuesta creerlo a día de hoy todavía.
No, si la cuenta es clara, José, y tú de números sabes un montón, mucho más que ninguno de nosotros. Hay que tener 10 puntos más de la jornada en la que juegas para estar tranquilo. Los números son esos.
¿Te parecerá poco?
No, ahora mismo estamos con un déficit importante, ¿no? Pero hay que tener la jornada que se juega, que es la 23 esta semana, pues para estar tranquilos deberíamos tener 33 puntos, 10 más de la jornada que se juega para el objetivo de la permanencia.
Sí, sin grandes aspiraciones, efectivamente,
sí, deberían,
para mantener la categoría.
Que deberían ser casi 20 para optar al ascenso. ¿Qué les cuentas a nuestros compañeros cuando te preguntan qué hace tu Pucela y Javi?
Pues la verdad es que ya se sorprendían cuando subíamos con gritos en contra del entrenador y nada, ya ayer, el otro día, por ejemplo, cuando ganamos al Ceuta, el compi Pedro Martínez, el de los números y sí. tal, me decía, pero ¿cómo sois de Valladolid? Perdéis contra el Leganés y ahora ganáis al Ceuta. Le digo, es que, Pedro, digo, somos así. Digo, perdemos contra el peor local y ganamos al mejor local. Digo, no, como decía Jukic, somos Valladolid.
Sí, sí, que, no. Es lo de, no, como decía Anthony Blake al final de sus actuaciones, no le busques explicación, no tiene ningún sentido, ¿no?
Fuimos claro, a Ibar, que lleva...
No, tira.
No, que fuimos a Eibar, Javi, quiero recordar también, en una situación del Eibar que no ganaba nadie en casa, y nos golearon y, bueno...
Claro, fue, que fue yo el creo. Partido difícil, pero aquello también fue también sí, la sí, verdad de la paloma.
El peor partido, el de Leganés fue malo y el de Eibar, o sea, es que ahí enlazamos dos partidos de final de año y principio de año que los dos daban pánico.
Preocupantes, más que pánico, era preocupante.
Sí, bueno, el de Eibar quizá por las circunstancias y por intentar hacer en una semana lo que a otros les cuesta años.
Y el protagonista que nos dolió a todos, que la equivocación o el error fuera tan, tan garrafal.
Sí, bueno, era puerta grande de enfermería ese planteamiento.
¿No? Es que fue...
Y ahora, bueno, pues con un entrenador que yo creo que, José, es que no estamos viendo nada demasiado distinto a lo que veíamos con Almada. Bueno, un detalle. Desde mi punto de vista, los laterales son mucho más tímidos con Tevenet que con Almada, ¿no?
Claro, porque si te das cuenta, con la presión alta, los laterales, vamos a decir, que saltaban 10 metros antes. Y ahora, como el equipo no presiona tan alto, el bloque es un poquito más bajo, entonces los laterales se incorporan menos. Pero date cuenta que la idea de jugar con los extremos a pierna cambiada es que se van hacia adentro dejando el espacio libre a los laterales.
Sí.
Entonces, todavía tiene menos sentido si los laterales no suben. Es que son cosas que de fútbol, no sé, de básico, ¿no?
Me preguntaban hoy en Pamplona que si veía que Raúl Moro fuera a superar a los dos extremos izquierdos que tienen ahora. Y yo le decía que, dependiendo de lo que busque Alessio Lisi, dice, es que tiene a Budimir de 9. Digo, pues entonces Raúl Moro por la izquierda no es vuestro hombre.
No, porque ya sabemos cuántos balones puso aquí Raúl Moro.
Claro.
Jugando por izquierda. Que va a jugar lo mismo que si hubiera ido a Villarreal, ¿eh?
Sí.
Yo creo que va a jugar poco Raúl Moro. Es un jugador revulsivo, pero ahora mismo yo creo que en Osasuna están por delante los dos jugadores que has nombrado. Y en Villarreal pues, le pasaba lo mismo. Yo creo que es un buen jugador.
Ni más ni menos que Moleiro.
Pues, que yo creo que es un buen jugador, Raúl Moro. Pero vamos a ver cómo viene, porque no ha rascado bola en Holanda, ¿eh? Ha jugado muy, muy, muy poquito.
Sí, jugó al principio. Además, jugó de extremo izquierdo. Empezó jugando por la banda izquierda. Y luego lo reubicaron a la banda derecha, donde coincidía, por cierto, hacía un carril muy pucelano con Lucas Rosa. Y al final, fuera Moro, fuera Lucas Rosa. Y es que, es que hay gente que quiere correr antes que andar, ¿eh?
Claro, es que si todo, vamos a ver, todo requiere su tiempo. O sea, vamos a ver, jugadores que rompan la puerta top de 18, 19, 20 años, son 4. Por eso son top. Los demás requiere un trabajo, un tiempo, una experiencia que te lo van dando los años y los partidos, sobre todo ritmo de partidos y la categoría que tienes que ir creciendo. Lo que pasa que ahora mismo en el fútbol actual pues hay demasiada prisa por lo que decías, ahora hay jugadores que se van a Holanda, se van a, yo qué sé, a Sudáfrica o a Turquía a jugar ya. No, y parece que se van a comer el mundo. Luego vuelven a casa y fuera de Valladolid pues hace frío. Hace mucho frío.
Y
lo que
también,
te estaba diciendo del míster, si jugamos igual, es lo mismo. Y cuando me preguntabais, ¿qué te parece el discurso de Tenet? Y dije, lo dejamos en stand-by.
Sí.
Pues vamos, yo sigo dejándolo en stand-by, ¿eh? A mí la propuesta por ahora deportiva de Tenet no me está convenciendo. A día de hoy.
¿A ti, Javi, te está convenciendo lo que está proponiendo Luis García Tevenet, que has visto?
Pues me está dejando de momento un poquito que no sabría cómo decirlo, porque la primera parte contra el Racing de Santander fue un bocadillo de clavos, pero no solamente por nosotros, sino también por ellos. O sea, fue horrorosa. Luego la segunda parte, bueno, vale, se jugó mejor y si no llega a pasar lo del penalti aquel que ya habrá que pasar página, pues bueno, se pudo haber ganado. El Leganés fue un desastre y el otro día, pues bueno, se mejoró algo más. Entonces, está un poquito que, vale, que le quieres dar un poquito el beneficio de la duda, ¿verdad?, para ver lo que pasa, pero no hay tiempo. Es decir, que o se gana ya o se gana ya. Es decir, que ya el juego casi, pues, en parte, como se dice, ¿no?, para los musicales, al Teatro Calderón, ¿sabes? Y a sí. ganar y a ganar los tres puntos.
Ah, no, no, claro. A partir de ahora, lo de la diversión tiene que pasar a ser secundario. Eso es absolutamente obligatorio. Pero, César, ¿estamos seguros de que en Ceuta jugamos tan bien como me estáis diciendo?
No, yo ya os lo dije, que no nos tenemos que dejar llevar un poco por la victoria, porque bueno, el Ceuta me pareció un equipo muy similar al Valladolid, defendiendo mal, y nosotros estuvimos bastante acertados en ataque. Además teníamos un jugador que yo creo que para mí es fundamental que esté bien de aquí a final de temporada, que es Chucky, que creo que es el que puede llevar un poco el peso ofensivo y el jugador que puede marcar un poco la diferencia en el equipo, por lo que hemos visto hasta ahora. Yo me tomé la molestia el fin de semana de ver el Almería Depor.
Sí, yo también.
El Racing Las Palmas.
Yo vi el Albacete Cádiz.
Es otro nivel cuando juegan esos equipos de otro
y
nivel.
Y vi el Mirandés Andorra. A mí el Andorra es un equipo que me gusta mucho.
Y estuve viendo al Albacete. Estuve viendo el domingo por la tarde al Albacete, que es un equipo muy similar al Valladolid también.
Pero más solidario.
Sí, quizá.
Más bloque.
Quizá un poquito más bloque, pero no nos tiene por qué asustar, ¿eh? Y no, contra el Ceuta para mí no hicimos un gran partido, sí que fuimos más efectivos. Yo creo que al Valladolid el equipo necesitaba la victoria, que fue lo importante. Uh-huh. Y no tenemos que perderle la cara desde el partido del sábado, porque frente al Albacete, que puede venir despistado o no de la Copa, eso nos interesa a nosotros cero. Lo que tenemos que ir es a hacer nuestro partido y a sacar nuestro resultado, que es lo verdaderamente importante. Y yo creo que ya va siendo hora que el equipo vuelva a ganar en casa.
Por cierto, Javi, llama a Tebas y dile que deje de ponernos partidos a las dos, por favor.
Por favor, sí, sí, por favor.
Vale, vale. Pues hablo ahora luego cuando vaya ahora por la radio. Se lo digo a Fouto que tiene
tiene línea directa con él. Es que yo no sé, porcentualmente, creo que es el sexto o séptimo partido que vamos a jugar a las 2 de la tarde, pero es que en 2026 vamos a jugar uno. Fuera de su horario, el de Córdoba a las 9 de la noche.
De momento.
Sí, porque el Castellón también lo han puesto a las 2, ¿no?
Lo han puesto a las 2 de la tarde, el domingo 8 de febrero, que eso, para gente mayor como José Antonio, como Pedro del Barrio, como yo, que ya tenemos que tener unos horarios de alimentación y un menú que exige cierta tranquilidad digestiva, ¿verdad, José? A las 2 es que no hay quien digiera nada.
Vamos a ver, las 2 es un horario horroroso, pero para todo el mundo, o sea, para comer, para... No puedes ir a tomar el vermú.
No. Fundamental.
Fundamental. Y no te puedes ir a tomar el café de después, porque ¿cómo te vas a tomar el café antes de comer?
Eso es. Bueno, a mí, yo sabes que estoy fuera de ese juego. Que yo tomo el café hasta...
Sí, pero ¿qué es eso? Que a las 2 es un horario horrible para intentar hacer cualquier cosa, no solo para jugar al fútbol. Yo creo que no es un buen horario. Pero bueno, es lo que hay, nos toca por eso, pues nos toca por estar en segunda. Si estuviéramos en primera, pues seguramente jugábamos los viernes.
O los lunes.
Sí. O los lunes.
Efectivamente. José Antonio, muchas gracias. Nos vemos el sábado en Zorrilla.
Ha sido un placer, chicos.
Hasta luego. Javi Pascual, que ya sabes que esta es tu casa y que formas parte de pleno derecho del Comité de Expertos, por supuesto.
¿Eh? Oye, pues muchísimas gracias y un placer haber estado ahí con vosotros. Y abríguense, que creo que vienen curvas, ¿no? Sí, para el sábado.
Bastante.
Sí,
bastante.
Para el sábado creo que se puede extinguir alguna especie de cómo va a hacer aquí en la meseta. Un abrazo, Javi.
Un abrazo para todos. Gracias.
César, que muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre y a ganar el sábado.
Y recordarte que Pablo Herrero va a continuar en el Recoletas las dos próximas campañas. Has escuchado en titulares uno de los motivos fundamentales por los cuales ha elegido seguir aquí, que es también uno de los motivos por los que Alejandro Pisonero decidió seguir aquí, y es terminar sus estudios. Si esto lo extrapolas al mundo del fútbol, la última de las variables que un jugador analizaría a la hora de renovar sería eso. Bueno, pues en deportes como el baloncesto, aunque cada vez empezamos a tener demasiada prisa en ese aspecto, o sobre todo el balonmano, tanto Alejandro Pisonero como Pablo Herrero han elegido su formación académica al mismo tiempo que, naturalmente, les permiten jugar en máxima categoría. Recuerda el primer fin de semana de febrero, la Copa de España. Nosotros te dejamos aquí, sigues en compañía de lo que te interesa la tarde en la sintonía de la COPE con Pilar García Muñiz.